Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy los alcaldes de pequeños municipios responden al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. Niegan que no estén luchando contra la pérdida de agua de la red de abastecimiento de sus municipios y defienden su gestión de los fondos incondicionados de la Diputación. Muy buenas tardes, es jueves 20 de octubre, mi nombre, Mónica García, arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Antes de irnos hasta esos pequeños municipios, vamos a hablar de justicia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues hablamos de justicia porque han comenzado las obras para ampliar la Ciudad de la Justicia de Málaga. Ojo que no hablamos de construir nuevas dependencias, al menos de momento, sino de reorganizar las instalaciones actuales para hacer espacio a dos nuevos juzgados. En estas obras, la Junta de Andalucía va a invertir algo más de 500.000 euros. La Ciudad de la Justicia se inauguró hace 15 años y muy pronto se comenzó a hablar de que había nacido pequeña. Hoy esa realidad se traduce, por ejemplo, en una falta de espacio para la creación de nuevas sedes judiciales, según Alfonso Justicia, es secretario provincial del sindicato mayoritario del sector SPJ USO.
Si se crea alguna unidad judicial nueva, no cabe la Ciudad de la Justicia. ¿Por qué? Porque no hay espacio, literalmente. De hecho, a principio de año que se crearon el juzgado de contencioso número 8, se creó ya en la sede judicial que hay en el Muelle Heredia, donde está el Tribunal Superior de Justicia, y el contencioso 6 y 7 también se han traído aquí al TCJ porque es que no hay espacio.
El hecho de que en el sistema judicial aún se imponga el papel frente a los archivos digitales, eso conlleva que esa falta de espacio en la Ciudad de la Justicia de Málaga se traduzca en que no haya hueco, por ejemplo, para guardar documentos.
Todos los días una cantidad de papel enorme, que eso se va acumulando en los juzgados, entonces no hay espacio, ya que realmente no hay espacio. De hecho, se ha alquilado una nave para el archivo judicial, tanto de la Ciudad de la Justicia como de Málaga Provincia, y el archivo diario se va acumulando en las distintas sedes judiciales, y literalmente cualquiera que se dé una vuelta por aquí jugado ve la cantidad de papeles que se van acumulando. Se utilizan las salas interiores que hay en cada juzgado, las salas múltiples estas que hay, pues se van acondicionando como archivo, y hay juzgados realmente que es muy agobiante entrar.
O, por ejemplo, tampoco hay espacio para recibir a ciudadanos en las sedes judiciales, según denuncia este sindicato.
Ahora, con el tema de la pandemia ya se ha limitado un poco el acceso a las distintas sedes judiciales, pero desde el principio había sitios donde realmente no se podía atender ciudadano sentar una silla, tenía que ser de pie porque no había realmente espacio físico para poner ni una silla.
Bueno, hoy han comenzado las obras para ampliar la Ciudad de la Justicia. Vamos al detalle con Teresa Pardo, ella es la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegada, ¿en qué consisten exactamente los trabajos que comienzan hoy? Porque algún oyente pensará, uy, van a hacer otro edificio, van a ampliar, a hacer más edificio en sí de la Ciudad de la Justicia. No es así exactamente, ¿no?
No es así exactamente. Cualquiera que pueda conocer la Ciudad de la Justicia sabe que en la planta primera, conforme se entra, antiguamente había una cafetería, que era un espacio muy grande. Entonces, lo que se va a hacer ahí, precisamente en esta obra, que está precisamente con un plazo de ejecución que estimaba aproximado de unos 8 meses, se van a trasladar ahí los colegios profesionales. Tanto el PIMA, que es el punto de información para la promoción y la mediación de Andalucía, como el Colegio Profesional de Procuradores, de Abogados, los graduados sociales y, por supuesto, también la Mutua General Judicial. Y luego, donde están actualmente ocupando los colegios profesionales de abogados y de procuradores, que conforme entra la Ciudad de la Justicia, en la parte izquierda, pues ahí se albergarán, que es una superficie de unos 500, más de 560 metros cuadrados, esa zona se modificará y pasará a albergar los dos nuevos juzgados, ¿no? Y cada uno de ellos pues contará además con la oficina de tramitación, el despacho para el letrado de la Administración de Justicia, para el magistrado y para los dos archivos.
Delegada, se va a hacer, por lo tanto, hueco para dos nuevos juzgados. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué juzgados exactamente?
Bueno, eso a mí no me corresponde porque yo soy la delegada de Justicia. Es una decisión que se tiene que tomar directamente desde la consejería. Lo que sí es que está claro es que los representantes de la consejería se sentarán, escucharán y, por supuesto, recogerán las prioridades más acuciantes de las autoridades judiciales, que son las que deben indicarnos, ¿no?, qué juzgados corresponde, cuáles consideran que son más idóneos, cuáles consideran que son más necesarios que se ubiquen en esa zona.
O sea, que se van a poner lo que sea más necesario. Supongo que Teresa Pardo, la delegada de Justicia de la Junta, sí sabría, por ejemplo, qué juzgados son los más urgentes a ampliar aquí en Málaga.
Bueno, podemos tener una idea, pero ya le digo que no me corresponde a mí. Debe de ser un diálogo consensuado con las autoridades judiciales, que en este caso son los representantes del órgano jurisdiccional aquí en Málaga y los representantes de las consejerías, los que nos informen ellos cuáles son las necesidades o quizás las prioridades más acuciantes en este momento, ¿no?, para llevar allí esos dos juzgados.
No le pregunto qué podría haber en ese espacio nuevo, qué juzgados, de qué secciones, por así decirlo, estaríamos hablando, sino en líneas generales, ¿qué juzgados en Málaga son los más necesarios? ¿Dónde tenemos mayor caos, más retrasos? En fin, eso sí entiendo que lo sabe.
Sí, pero son varias las jurisdicciones, ¿no? Está la jurisdicción penal, la social, la civil, son varias. Entonces, el aventurarme yo a decir qué jurisdicción en concreto va a ir ahí, pues no me corresponde, porque ya le digo que conocer directamente el día a día, la tripa, las necesidades, son los órganos jurisdiccionales, las autoridades judiciales que están allí todos los días, que son precisamente los representantes de ellos, ¿no?
Delegada, desde que la Ciudad de la Justicia se inauguró en 2007, siempre se dijo que había nacido pequeña. Quienes hacían esa afirmación, pues parece que no se equivocaban, porque claro, 15 años después se está reordenando el espacio para instalar más juzgados, y es más, hay planes para hacer una ampliación en el solar que está justo enfrente de la Ciudad de la Justicia, que los oyentes reconocerán por ser ese solar en el que habitualmente se aparca, ¿no? ¿Se están dando pasos en ese sentido? ¿Ese proyecto se va a poner en marcha a corto o medio plazo, un nuevo edificio enfrente?
Es que es cierto que la ciudad de Málaga nace pequeña. Yo he sido abogada y he ejercido durante muchos años, y cualquiera que haya ejercido sabe perfectamente que esa ciudad, que tiene un tránsito de miles de personas diarias, se quedaba pequeña desde un inicio. Lo que pasa es que, bueno, los proyectos desde que se inician, y precisamente pongo esto a ejemplo y lo traigo a colación para la segunda respuesta, ¿no? Los procedimientos desde que se inicia la concesión del terreno, la puesta a disposición, el estudio del mismo, el proyecto, la licitación, la ejecución de la obra, pues es un trámite que dura mucho tiempo. Entonces, pues claro, cuando tú inicias el trámite desde primera hora hasta que acabas, pues pasan muchos años y la realidad de Málaga es totalmente distinta. Málaga no es ahora la que era cuando se abrió, por supuesto, la Ciudad de la Justicia. Y lo que es importante es que toda la administración, en este caso del consejero Nieto y tanto del alcalde de Málaga, de las distintas administraciones, hay un compromiso real de que esta realidad sea cierta en el tiempo que sea necesario, ¿no?, de la ampliación de la justicia. Pero también no podemos olvidar que hay 152 sedes judiciales y que ya el consejero hablaba del el plan, el proyecto de 2330, que es precisamente priorizar las necesidades acuciantes de las grandes provincias. Piensen ustedes en Cádiz y en Jaén, que no tienen ninguna sede ciudad de la justicia como tenemos nosotros, y que quizás sean las peores de España, y Huelva inclusive. Y bueno, y luego las secundarias, que no, para mí no son secundarias, pero para que nos entiendan los oyentes, pues de otras ciudades más pequeñas, tipo pues Estepona, Torremolinos, Marbella, Fuengirola. Pues estos pasos que se tienen que dar son pasos que empiezan con el trámite, por supuesto con el compromiso férreo de tanto del consejero como del ayuntamiento, la propuesta del ayuntamiento de poner a disposición este terreno que ya existe, que ya la anunció el alcalde en la visita que tuvo aquí del consejero, y bueno, los plazos administrativos son los que irán hablando poco a poco sobre, primero, las necesidades que tiene que recoger, y sobre todo, ¿no?, pues que esa infraestructura, cuando se llegue a hacer, no sea o abarque las necesidades reales, o por lo menos proyecte unas necesidades futuras que se puedan albergar y que no nos dejen, como nos ha dejado la Ciudad de la Justicia en este caso, cuando se abrió, que se quedó pequeña, ¿no?
Teresa, porque los oyentes lo entiendan, casi como si fuera un titular, cuando termine esta legislatura, ¿la situación de la justicia en Málaga va a mejorar, o seguiremos escuchando al juez decano, a José María Páez, quejarse del caos, de los retrasos que hay, que no es que lo sufran, y las condiciones que sufren los funcionarios de la justicia, los jueces, que no solamente ellos, sino al final lo que nos interesa a todos, ¿no? El ciudadano, el que se está separando, el que tiene un problema con su empresa. ¿Eso va a mejorar en esta legislatura, en estos próximos 4 años?
Es que los sindicatos, el señor Páez, el decano, cualquier persona que ponga en tela de juicio que hay carencias en la justicia, no está faltando a la verdad. Es una realidad y yo no voy a ser quien lo desmienta, por supuesto. Que va a mejorar, que nos estamos dejando la piel en ello y que hay que dar muchos avances para intentar mejorarlo, yo creo que es un compromiso y que en los hechos se ve, ¿no? El consejero vino el otro día también a hablar de quizá la que pudiera ser la más importante que pueda haber en zona costa, que es el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella. Al final los hechos son hechos y los compromisos y las palabras se las lleva el viento. Y yo creo que se están dando pasos en firme, además esta consejería ya toma identidad propia. El consejero es una persona comprometida, además conoce bien el sector, conoce bien el gremio porque también ha sido compañero durante muchos años. Yo creo que no va a haber ninguna duda de que la ciudad, de que la justicia en Málaga va a mejorar, pero no podemos olvidar que creo que también existe una confusión a los oyentes que la competencia para crear nuevos juzgados no la tiene Andalucía, no la tiene el gobierno de Juanma Moreno, no la tiene la consejería de Nieto, es una competencia estatal, entonces no podemos engañar a los ciudadanos diciendo que va a haber más jueces cuando no nos corresponde a nosotros porque no es nuestra competencia, es una competencia del señor Sánchez.
Teresa Pardo, delegada de Justicia de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, gracias por atendernos, 12:40 minutos, gracias.
A vosotros siempre.
Gracias, Carmen. ¿Más cosas que están ocurriendo?
Pues sí, también hoy la Junta de Andalucía, es noticia de última hora, va a declarar de interés autonómico el desarrollo del suelo donde se ubicaría la Expo 2027, en caso de que Málaga sea la ciudad elegida para albergar esa exposición internacional. El anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que está de visita en Málaga.
Llevaremos al Consejo de Gobierno declarar de interés autonómico el recinto Expo Ciudad, Expo Infraestructuras Exteriores. ¿Y por qué lo hacemos? Para que si Málaga, como merece, como queremos todo, resulta seleccionada para ostentar esa máxima responsabilidad, desde la Junta de Andalucía tenga la máxima agilidad en la tramitación, en ese procedimiento a veces lento y complejo administrativo, para el desarrollo y ejecución de todos esos suelos.
Decía el presidente de la Junta que esa aprobación en el Consejo de Gobierno, declarar de interés autonómico el suelo de la Expo, se ha atendido ante las solicitudes del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El presidente de la Junta ha sido así de explícito.
Atendiendo a las muchas peticiones que hace el alcalde, porque las peticiones del alcalde, no, el alcalde no para de pedir, me recuerda a mis hijos, como buen alcalde. Pero como buen alcalde que hace lo que hace el embajador de sus vecinos, que es evidentemente reclamar, reivindicar, apostar para que su ciudad pues tenga las oportunidades que se merecen, ¿no? Y no es habitual recibir un mensaje del alcalde los domingos a eso de las 3 de la tarde o a las 11 de la noche, donde te reivindica de una manera serena siempre y argumentada alguna de las propuestas que te hace.
Bueno, pues el presidente de la Junta está participando a esta hora en Ardales en la inauguración del nuevo centro de recepción de visitantes del Caminito del Rey, unas instalaciones donde se ofrece información a tiempo real sobre la historia del Caminito, sobre las pasarelas y el trazado. Hoy es el acto oficial de inauguración a esta hora y mañana ya abre al público.
La llamada de atención del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, a algunos municipios de la provincia para que mejoren sus redes de abastecimiento público, para que terminen con las pérdidas y con los robos de agua, ha provocado reacciones.
Sí, hay que recordar que Salado decía que desde 2019 se han transferido más de 200 millones de euros de fondos incondicionados a municipios para que acometan mejoras y que hay pueblos que, pese al mal estado de su red de tuberías, no han destinado parte de ese dinero a sustituirlas o a mejorarlas. Es más, ha llegado a señalar que algún municipio había destinado parte de ese dinero, de esos fondos incondicionados, a regalar jamones en Navidad. Le escuchábamos ayer a Francisco Salado. El pueblo que se ha dado por aludido ha sido Parauta, donde el ayuntamiento repartió jamones a sus vecinos en la Navidad de 2020. Su alcaldesa, la socialista Catrín Ortega, responde a Salado asegurando que han recibido un total de 138.000 euros de fondos incondicionados. Es un dinero que han destinado a pagar facturas y hacer frente al incremento de los costes de los suministros.
Se me está vacunando un montón de facturas y ya el presupuesto se me... Yo me he salido muchísimo del presupuesto, yo no lo he tenido en cuenta. Es todo, el suministro, la gasolina, es la luz, todos los materiales, bueno, de obras, todas las obras nos van a todo el mundo mal. Tenemos de hace 2 años para acá porque tenemos un plazo y todas esas obras que estamos haciendo nos están costando el 30, el 40% más.
Es alcaldesa de Parauta y en concreto sobre la compra de jamones con fondos incondicionados. La regidora niega que eso sea así, explica que los pagó con lo que ahorraron en las luces de Navidad.
Y el dinero de las luces, que me lo podía llegar, si me lo gasto en luces no hubiese pasado nada, ¿verdad? No hubiese pasado nada. Todo el mundo se lo gastó en luces, ¿no? sus compañeros de partido también se lo bajaron a luces, no hubiese pasado nada. Pero si yo, en lugar de coger luces, cojo jamones de pata negra para que todo el mundo coma bien, porque es que no sabemos qué va a pasar un mes después, eso sí está súper mal.
Estábamos en plena pandemia, en fin, en el año 2020 ocurrió esto. En otros municipios aseguran estar satisfechos con los resultados de las mediciones hechas por la Diputación. En Júzcar, su alcalde, el popular Francisco Lozano, asegura que cuentan con una red de abastecimiento renovada y que por ahora no se han detectado problemas.
Y de momento dice que estaban bien, que no habían detectado fuga, era en un riego, nos habían dicho que había algo de fuga que habían dicho, pero era un riego que lo tenía, se estaba abierto, vamos, el jardinero lo tenía abierto para regar este verano y era la fuga que pensaba.
En la zona norte de la provincia sí se han detectado fugas en varios municipios. Un ejemplo es el de Mollina, donde se han registrado hasta 5. Su alcalde, Eugenio Sevillano, asegura que ya han sido reparadas y lamenta que desde la Diputación nadie se hayan puesto en contacto con él ni con otros alcaldes de municipios cercanos para interesarse por las actuaciones de mejora que se vienen desarrollando en materia de agua.
Realmente los pueblos, los que yo conozco, como también como presidente del consorcio Zona Norte de Málaga, prácticamente la totalidad de las obras que se están realizando en la sustitución de tuberías y precisamente para eso, para no tener esas fugas que pueda haber en el municipio. Entonces, el presidente, antes de hacer esas declaraciones, debería haber hablado con los alcaldes, por lo menos.
Por ahora, el plan de detección de fugas de la Diputación de Málaga ha realizado mediciones en medio centenar de municipios. Está previsto llegar a los 77 a principios de noviembre. Hasta el momento han detectado pérdidas equivalentes al consumo anual de 90.000 habitantes.
Gracias, Carmen. Nos vamos hasta la redacción de Deportes. Hoy, triste día, desde luego, en esta casa y en la redacción de Deportes especialmente. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, bastante triste porque ayer nos dejaba de manera abrupta, pues colaborador habitual de las tertulias de baloncesto de COPE Málaga, el grande y el mítico José María Martín Urbano. Lo hacía además en un lugar que no le era desconocido, es en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ayer, entre el primer y segundo cuarto, sufrió un ataque al corazón fulminante y después de intentar durante media hora las maniobras de reanimación, pues no pudieron reanimarlo y ya descansa en paz. Está en la sala 1 del tanatorio de Parcemasa siendo velado y hay que informar que la misa finalmente por la memoria de José María Martín Urbano será a las 6:30 de la tarde. Estamos hablando, Mónica, de una persona pues indiscutible, ¿no?, en el deporte malagueño e indispensable, ¿no?, para comprender lo que es el baloncesto a día de hoy. Persona vital para que el baloncesto en Málaga fuera absorbido por la caja de ahorros de Ronda en su día. Sin su intermediación, el baloncesto en Málaga ni por asomo sería lo que es a día de hoy. Entrenador del primer equipo de Unicaja y de Caja de Ronda hasta en 5 etapas diferentes, la campaña 79-80, la 82-83, 85-86, 87-88 y 91-92, sobre todo un apasionado del deporte y de la vida. Lo tengo que decir, Mónica, si hay alguna manera de irse de este mundo, es como se fue ayer José María Martín Urbano, comiendo con todos sus amigos en el foro Paco Rengel, otro grande del periodismo y del baloncesto en Málaga, y posteriormente acudiendo a una cita tan importante como ese, un partido de baloncesto para él. Sería una manera de morir que sea como José María Martín Urbano. Quiero que escuches un pequeño esbozo de lo que para José María Martín Urbano era el juego del baloncesto.
Ningún estrellón. El baloncesto es un deporte colectivo. Eso no hay quien lo dude. Pero es curiosamente un juego colectivo que parte de la individualidad. Si no hay superioridad en ninguna individualidad, el colectivo no tiene nada que hacer.
Bueno, lo explicaba todo con esa vehemencia que, aunque no tuviera razón, te acababa convenciendo. Insisto, si queréis darle el último adiós a José María, va a ser a las 6:30 de la tarde su misa funeral en el Parque Cementerio de Málaga, y desde ya está siendo velado en la sala número 1 de Parcemasa. Hoy a partir de las 3 de la tarde, Mónica, tendremos un programa especial para rememorar la figura de José María Martín Urbano y para que todo el mundo sepa exactamente lo que ha hecho este hombre por el baloncesto en Málaga y por las cofradías, ¿eh? Es un apasionado de la Semana Santa. Yo creo que incluso en primer plano está la Semana Santa que el baloncesto en la vida de José María Martín Urbano y gran hermano de la Archicofradía de la Pasión. Así que descanse en paz y esperemos estar a la altura de la memoria de José María, porque está siendo un 2022, Mónica,
sí,
para
tremendo.
El baloncesto tremendo. Nos dejó en enero Alfonso Queipo de Llano, en abril Javier Imbroda, en mayo nos dejaba Manolo Jato, el primer entrenador profesional de la historia del baloncesto en Málaga, padre de Silvia Jato, por cierto, y ahora el caso de José María Martín Urbano. Así que tremendo el año que llevamos.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte y ese homenaje sentido seguro. Gracias, Emilio.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los bizcochos sin azúcar, el aperitivo sin alcohol y los bailes sin complejos. Porque lo sin está de moda, llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble para que amuebles tu casa con estilo, pero sin IVA. Aprovechalos y disfruta de los dormitorios, salones, juveniles, sofás y colchones que más se llevan, pero sin IVA. Del 19 al 24 de octubre, los 5 días sin IVA de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si le preguntas a un niño cómo le gustaría que fuese su cuarto, imaginará distribuciones imposibles, espacios secretos. Imagina que todo eso es posible. Y además ahora con un 30% de descuento, 20% directo más 10% en cheque regalo. Especial dormitorios juveniles en tus grandes centros Sumobel.
Que fluya la imaginación.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vaya mañana de humedad, ¿eh? Humedad tremenda, cielos grises y taró, una niebla que se produce en el mar y que ya lo hemos explicado muchas veces en el programa, ¿no? No se lo ha contado el hombre del tiempo. Se debe esa niebla, esa neblina, al contraste de temperatura del agua y del mar, del agua del mar y del aire, ese contraste de temperatura que hay. ¿Qué pasa? Pues que a veces la niebla se mete en la ciudad y vaya si lo está haciendo hoy. No se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la provincia, en la comarca, en las comarcas más del norte de la provincia, y eso sí, dice el hombre del tiempo, que cuando acabe el día, al final del día. Las temperaturas hoy pues oscilan entre los 28 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo para la capital y también para Vélez Málaga, 27 se espera en Antequera y 26 grados de máxima en Marbella y en Ronda. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, tendremos cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales de nuevo en el norte de la provincia al principio del día. Así están las cosas en las próximas horas.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido pa' quererte.
Vamos a hacer planes para el fin de semana. Entre las muchas cosas a las que puedes dedicar tu tiempo libre en Málaga y en la provincia, te queremos recomendar que el domingo te des una vuelta por Moclinejo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Manique García. Allí en Moclinejo tienes las bodegas Dimove, con unos vinos y unos vermús riquísimos que puedes combinar con la propuesta para el domingo que queremos hacerte, ¿vale? Es la segunda edición del certamen de Jóvenes Clásicos, que une clásicos musicales y vehículos clásicos. Bueno, hay que estar allí a las 10 de la mañana, porque a esa hora llegarán más de 150 vehículos entre coches y motos. Y a partir de ahí, ¡hala!, a disfrutar de la fiesta.
El alcalde no sé si disfrutará mucho, porque esos días está pendiente a mil cosas. El alcalde de Moclinejo es José Luis González. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, ¿a qué llamamos en primer lugar un vehículo clásico? ¿De cuántos años de antigüedad más o menos?
Bueno, pues son coches de los 80 y anteriores.
Ajá. ¿Y llegan allí a Moclinejo bien, no?
Sí, claro. Vienen a Moclinejo, esperamos más de 100 coches, más de 70, 80 motos y esperemos que sea un día estupendo.
Entre las motos, algún Vespino y alguna mobilete de mi época hemos visto, ¿eh, alcalde?
Sí. Tenemos aquí a nuestro concejal también, que es el organizador del evento, concejal de Cultura y de Deporte, que él tiene un Vespino, está en un club y pues a raíz de ahí, ¿no?, pues ha hecho toda esta gran llamada.
Ahí está, barriendo para casa. Y dice, yo tengo un pepino, ¿cómo le doy salida? Pues me organizo aquí una clásica en Moclinejo y así me paseo en el pepino por todas las calles. Por cierto, la primera actividad del domingo es una ruta en caravana que va a llegar hasta una localidad vecina, hasta el Borges. Y digo yo, los que no somos como el concejal que tenemos una vespino o tenemos un coche clásico, ¿qué hacemos en Moclinejo mientras estamos esperando que vuelvan los de la ruta?
Bueno, pues ese día pues podemos visitar el municipio, que tenemos las calles y las fachadas pues muy bien decoradas. También pues tenemos la sala de exposiciones, que inauguramos también este viernes una exposición nueva. Y bueno, también pueden, si con algún propietario de vehículos no tiene inconveniente en que vaya a acompañarlo a la ruta, pues también, que pasaremos por los municipios de Almáchar y El Borges.
Hacer un BlaBlaCar, ¿no?
Un bla bla car, ¿no? Pero gratuito, para disfrutar. Es para disfrutar de la zarquía, de nuestro paisaje y que la gente pues conozca nuestra zona.
Bueno, pues la ruta se ha hecho, se han ido los coches y las motos hasta el Borges, han vuelto, el que ha podido ha ido con el coche o no, o se ha quedado en el pueblo disfrutando. Y a partir de que vuelven otra vez los cochecicos, a esa hora, ¿qué comemos, alcalde?
Pues bueno, pues se va a preparar una gran paella, ¿no? Y para que todo el mundo pueda comer. También tenemos una barra que el objetivo también pues es dar un poco a conocer y apoyar a nuestra banda de música, ¿no? La Asociación Musicocultural Nuestra Señora de Gracia, y todo lo que se recaude en este día también pues va a ser para apoyo a ellos, ¿no?
Me han dicho que hay un homenaje a Olivia Newton-John.
Bueno, sí, tendremos después, posteriormente, a las 4, pues ese gran concierto de banda, ¿no?, donde nos acompañará la banda de Benalmádena, la banda de Rincón de la Victoria, y la nuestra de aquí de Moclinejo, que como bien comenta, va a ser un tributo a los 80 y a los 90, y ahí pues entra que toquen algún tema en homenaje a Olivia Newton-John.
Pero son bandas de música clásica, digamos así, que son bandas de en fin, que no son de música pop ni nada por el estilo, ¿no?
No, una banda de música clásica. Lo que pasa es que nuestra banda pues siempre prepara unos conciertos muy buenos y siempre pues intenta innovar, hacen tributo a los 80, a los 90, otra vez han hecho tributo a Triana y en fin, ellos siempre están innovando.
Qué bueno. Están innovando,
siempre
dice. Bueno,
están innovando,
sí.
Dice la alcalde.
A los Chicho también le han hecho tributo en otras ocasiones. En fin, que ellos hacen que hacen las composiciones y la verdad es que queda estupendo, ¿no?
Alcalde, sí, a esta hora, 12:56 minutos, ¿qué tiempo tenéis ahí en Moclinejo?
Bueno, pues aquí hace un tiempo
¿está nublado
está un poquito,
o no?
Un poquito nublado,
también,
un poquito nublado,
¿no?
Pero una temperatura agradable.
Bueno, pues por cierto, si vamos a Moclinejo, no sé si este fin de semana o cualquier otro, ¿qué tenemos que pedir? Vamos a un bar de ahí y decimos, oye, que el alcalde nos ha dicho que probemos qué es lo típico de Moclinejo.
Bueno, pues aquí, vaya, cualquier plato que probéis seguro que os va a gustar, ¿no? Pero yo recomendaría pues chivo, ¿no? O plato de los montes.
Vale, pues el chivo para Pedro.
Sí,
y el
también
plato
está también.
No, para mí un poquito de vino de Dimove.
Hombre, sí, eso está claro. Acompañado con vino de Dimove. También tenemos los medallones de solomillo a la paza moscatel, que como bien sabéis, pues somos territorio CIPAM, sistema importante de patrimonio agrícola mundial.
Pues yo me voy a quedar con el solomillo, la verdad. Muy bien, alcalde, pues a disfrutar de este fin de semana, de esta propuesta para el domingo. Ahí tienen, ya han tomado nota seguro que muchos oyentes, con coche, con vehículo clásico o sin coche ni vehículo clásico, por disfrutar y conocer nuestra provincia, que nos encanta que los oyentes lo hagan. Alcalde de Moclinejo, José Luis González, muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias, esperamos que todo el mundo asista y dar las gracias antes de nada pues al patrocinador, a la Diputación de Málaga, y a todas las empresas del municipio y alrededor que han colaborado con este evento.
Gracias, alcalde. Gracias.
Muchas gracias.
Oye, Pedro, ¿a ti te gusta el chivo?
A mí me encanta el chivo. Y si es de la parte de la sarquía, ya mojo hasta pan.
Qué bien. Oye, esta tarde, dame un titular, pero de 15 segundos. ¿Qué tienes?
15
segundos. De 4 a 6 de la tarde, buenas tardes, Málaga.
Los jueves dividimos nuestro programa en dos secciones. Una, con toda la actualidad cofradías o hermandades que tienen que ver con pasión o con gloria. Y otra, que es agenda, amplia agenda de fin de semana. A las puertas estamos de todas esas actividades que vamos a recomendar que se pueden hacer hasta el domingo.
Bueno, pues a las 4 estaremos pendientes. Gracias,
ahí
Pedro.
Estaré.
Un besito.
Adiós.
Te quiero hablar de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
No te vas a poder dormir porque después del boletín de noticias de la 1 de la tarde llega la tertulia de mujeres de los jueves de este programa con Rosa Francia, Sonia Crespo, Carmen Casero, Leticia Tebul y Soraya García. Boletín de noticias enseguida y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso, incluso los días un poquito grises y contaré cómo nos pasa hoy.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes, hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y aprovecha además la promoción especial que tienen ahora mismo de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida, buenas tardes.
Gracias y buenas tardes a todos.
El alcalde llegó ayer muy tarde a casa.
Estoy sin dormir casi.
Es que me han dicho que lo vieron esperando un avión que iba con retraso, en fin, por ahí.
Y que se canceló y tuvo que coger el siguiente.
¿A qué hora llegó a casa? ¿Tarde, tardísimo?
A casa llegó hacia las 2:00.
¿Y no se habrá levantado esta mañana temprano?
Se acostó más tarde porque se puso a leer los periódicos y esta mañana se ha levantado temprano.
Pues eso es lo que...
Y yo ando pegándome tropezones contra las paredes.
Claro, eso es lo que a ti no te gusta. No que no se dedique a ser el próximo candidato del Partido Popular a la alcaldía, sino que no se dedique a él. Cuidado.
Eso tampoco, no nos engañemos.
Ay, Sonia Crespo, periodista y analista política, analista de todo lo que se mueve. Sonia,
bienvenida. Buenas tardes, un placer estar aquí.
Después de 2 años de quejas de ciclistas y peatones, sí. ¿Sabes que por fin el área de movilidad, Pepe del Río, Rosa,
sí.
Ha pintado, ha señalado el carril bici en la Alameda principal y ha puesto pegatinas así de grandes?
Pues voy a ir a verlas porque la última vez que ve, de hecho, me pitaron 2. Iba a coger el autobús y no veía dónde estaba el carril bici. O sea que lo voy a ir a ver si eso... ¿Es muy visible, Mónica?
Es muy visible. A mí me ha llamado la atención que haya tardado 2 años. ¿Y por qué ahora? Pero bueno. En fin, Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Carmen, bienvenida.
Qué bien que me toque porque le iba a preguntar a Sonia si es que venía desde Mija en la bici.
No. Pues mira, precisamente vine a esta tertulia y después tenía que volver a Teatinos y quería coger el autobús 8.
Metro.
Y en el caminito iban pi, y me acordé de Mónica y de Pepe del Río. Precisamente claro. Quería volver de aquí para ir al trabajo.
Pobre Pepe.
Carmen Casero, tu presidente Juanma Moreno, que rescata a Juan Marín, Ciudadanos, como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Uf. ¿Qué tendrá lo público? Que tú dices, por ejemplo, es que se trabaja mucho y está mal pagado y no se valora a la figura del político. Pues algo debe tener lo público para que todo el que lo prueba después no se quiera ir a lo privado, porque ahí está.
Bueno, yo nunca me he quejado de mi sueldo, aunque tengo que reconocer que en la Junta se paga bastante mal con respecto a otras administraciones. Ya que me lo dices tú, pues lo digo.
No, tranquila.
La Diputación es la que mejor paga.
Pero bueno, la realidad es que el presidente había hecho, bueno, un ofrecimiento público a Juan Marín para que se incorporara al gobierno, que él declinó en su momento y ahora se incorpora a este sitio. Bueno, yo lo veo bien, creo que han sido unos buenos socios de gobierno, buenos aliados, nos hemos ayudado hasta el final. Y está bien contar con gente válida.
No será porque se llama Juan, ¿no? Lo digo por Juan Casa, que me entra sudor frío.
Leticia Tebull, quiero seguir saludando a las mujeres que están hoy en la mesa. Leticia Tebull, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y detallista. Leti, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Una semana muy de deporte. Has estado por ahí por el norte haciendo escalada, en fin.
Sí, voy a hacer ratas por el Pirineo Aragonés.
Lo cuela total, ¿no?
Sí, tengo las rodillas para verlas. No puedo dormir boca abajo, pero bueno, ha sido muy interesante, motivador y te entran ganas de hacer más. Y también vengo indignada porque quiero el metro ya, porque vengo de la Ciudad de la Justicia y por poco llego tarde a la tertulia. Lo del avión también me afectó a mí ayer, ¿no? Llegué a las 2 y 4 de la mañana a mi casa, indignadísima una vez más con la compañía aérea. En fin,
bueno,
todo
ahora te desahogas. Y quiero saludar a Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján, que no hay que irse, Leticia, a los Pirineos.
Cierto.
Que tenemos una sierra en Ronda y unos alrededores de Benaoján. Bueno, alcaldesa, ¿verdad? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Encantadísima de estar hoy aquí con vosotras, que hemos hablado otras veces, pero en distancia. Y hoy tenía ganas yo también de esa cercanía con vosotras, que hacía mucho que no la profesaba. Leticia, vías ferratas, vías de escalada.
No sé, pero si yo estaba en tu Cueva del Gato.
Paisaje y sendero, maravilloso. Y te echan falta en nuestra marcha de la Cueva del Gato, que la hemos tenido.
Porque estaba en los Pirineos y vi la foto y se lo dije a mis colegas. Digo, ¿veis esta Cueva del Gato? Es dura de narices.
Bueno, vamos a repasar un poquito lo que ha ocurrido en los últimos días.
70 años van allí.
Vamos, chicas, a repasar lo que ha ocurrido. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí en la capital. Ahora hablaremos de la provincia y de algunas de lo que ha molestado las declaraciones de Francisco Salado, el presidente de la Diputación, en algunos municipios de la provincia. En fin, antes de la capital, el ayuntamiento ha formalizado el trámite para solicitar el abono de más de 220.000 euros a la plataforma Bosque Urbano. Ya lo hemos contado muchas veces. Esta plataforma pues acudió este verano a la justicia para paralizar la subasta y la venta de los antiguos terrenos de Repsol. Pidieron medidas cautelares ante esa venta de suelo y después de unos meses, pues un auto judicial ha rechazado las medidas cautelares y estima que la plataforma Bosque Urbano tiene que hacer frente a las costas judiciales. El concejal de urbanismo, Raúl López, asegura que el Ayuntamiento de Málaga está obligado a solicitar ese dinero, 220.000 euros. De lo contrario, estaría incurriendo en un delito de malversación.
Nosotros tenemos que proceder como nos dicta la ley, y si hay un auto que da firmeza a una sentencia o en este caso a una solicitud de medida cautelar, yo estoy obligado a solicitarlo y a ejercer las medidas necesarias para que esa cantidad pues llegue al ayuntamiento, porque es lo que ha determinado en este caso el auto.
Por su parte, el portavoz de Bosque Urbano, Pedro Francisco Sánchez, asegura que es una parte más del proceso, pero que no se ha llegado al final.
Esto forma parte, digamos, del proceso. O sea, la cuantificación de la demanda se iba a producir más tarde o más temprano. El ayuntamiento, al pedir la firmeza del auto, lo que ha hecho, digamos, es acelerar un poco este debate jurídico. Se está formalizando la contestación a esa demanda, donde va la respuesta a esa petición o a esa valoración del pleito que hace el ayuntamiento.
Bueno, 220.000 euros. ¿Lo cobra el ayuntamiento o no lo cobra? Son vecinos de la zona que luchan porque en esos terrenos no se construyan las torres de viviendas y tal, sino que sea un bosque urbano. ¿Sería cometer un delito el no cobrar esas costas, como dice el concejal de urbanismo? ¿Se puede reducir la cantidad? ¿Esto es una forma de lanzar un mensaje a navegantes, a otros colectivos, otros vecinos, otras asociaciones que digan, ojo, que como me meta en contra de la administración me puede salir por un ojo de la cara, porque se supone que tendrán que hacer frente a esos 220.000 euros estas personas, que no son mucho además. Otra cosa, los grupos de políticos que han animado a Plataforma Bosque Urbano, ¿por qué no hacen, en fin, van a apoyar económicamente a estas personas que tienen un marrón? Uf, cuántas cosas, cuántas reflexiones. Os pido agilidad y brevedad. Sonia.
Pues yo creo que el ayuntamiento, el alcalde en este caso, debía reflexionar y a ser posible rectificar. Os comentaba la semana pasada que había tenido yo un pequeño rifirrafe en redes con el director regional de esta casa, Adolfo Arjona. La semana pasada era por las luces de Navidad. Lo he tenido ahora, esto va, se está convirtiendo en un clásico, lo he tenido ahora por este tema, porque yo la verdad que creo que Adolfo, con buen criterio, me hacía ver que el ayuntamiento podía incurrir en un delito si no cobraba las costas. Pero yo insisto, estoy segura que esta Leticia, abogada, y Soraya, que lo va a ser en breve, que nos podrán poner más luz. Pero yo creo que tiene que haber algún resquicio legal para que esa cantidad sea la menor posible. Porque, y no me vale, es que al final lo vamos a tener que pagar todos los malagueños. También vamos a pagar todos los malagueños la indemnización a los vecinos de Mijana. Y no van a entender, y creo que desde el punto de vista ya electoral, los ciudadanos no lo van a entender. Esto le va a pasar un coste, aunque solamente sea por eso, le va a pasar un coste al Partido Popular, porque los ciudadanos no entendemos que se nos pueda someter a soberana esa sanción, esa multa. Y otra cosa, yo conozco gente votante del Partido Popular que está a favor del bosque urbano. Es que esa polarización también de el PSOE o el otro los ha apoyado, no
se puede estar a favor o en contra del bosque urbano así, en titular. ¿Quién no va a estar a favor de un bosque? Es que hay que ver la letra pequeña. Hay ahí detrás, bueno, en fin, está en el PEGO, está contemplado.
Pero ellos van y denuncian y se admite la demanda. O sea, no podemos creer esa indefensión en los ciudadanos. Si se les ha admitido la demanda es que algún viso de que estas personas no estaban haciendo perder el tiempo a la justicia. Da una sensación de David contra Goliat. A mí me parece que
vamos a seguir escuchando. Rosa,
cuando tú vas a denunciar, a lo que aspiras es a que por lo menos estudien tu tema. Sí. Para lo cual lo admiten, lo estudian y luego lo aceptan o lo rechazan. Eso nos pasa a todos. Ese mensaje que comentabais de que se lanza como de meterle las cabras en el corral a un ciudadano que va a demandar, ese mensaje nos lo lanzan a todos, a todas horas. Yo puedo denunciar a mi vecino y si no tengo razones para denunciarlo, le planteo un pleito con vicios ocultos y cosas por el estilo, luego me condenarán.
Pero tu vecino no te representa aquí. Aquí el ayuntamiento también representa al denunciante. Es que el ayuntamiento representa a todos los ciudadanos y ciudadanas de Málaga.
Sonia, vamos a dejar a Rosa y a Rosa.
Hay un tema previo que era que el PGOU y todas las actuaciones anteriores han ido en ese sentido desde el primer momento. No ha habido alegaciones en su momento en contra. Llevan 10, 12, 14 años trabajando en ese sentido y de repente hay ese cambio absolutamente legítimo. Yo respeto totalmente a los que están haciéndolo. Pero antes de lanzarse a entretener a la justicia y a retrasar actuaciones que dice representa a todos los ciudadanos, pero es que hay muchos ciudadanos que quieren que ahí haya edificios que tengan posibilidades de locales para empresas que van a atraer a inversores y que van a suponer fuente de trabajo y de riqueza, y esos quieren también que el ayuntamiento luche por eso. El ayuntamiento está entre dos temas y el ayuntamiento está siguiendo un camino absolutamente legal desde el primer momento. Entonces, el que en un momento dado haya esa reclamación, los funcionarios y los políticos, para no incurrir en prevaricación, efectivamente tendrán que hacer lo que les obliga la ley. Otra cosa es que cuando esto vaya al juez, que esto no está terminado, esto va a la juez y la juez será la que diga si se cobra, cuánto se cobra de lo que y si se estima o no se estima lo que propone el ayuntamiento o lo que propone Bosque Urbano, que en su momento lo propondrá. Yo me quedo cruzada de brazos mientras tanto.
Delegada, Carmen Casero.
No, yo lo que creo es que efectivamente el ayuntamiento, en este caso la Gerencia de Urbanismo, está cumpliendo con las directrices que desde los servicios jurídicos le estén marcando, claro. Punto y final. Y cuando esto llegue a fin, pues veremos cómo se resuelve. A mí no me parece que el ayuntamiento pueda tener ningún tipo de interés en lanzar con esta decisión ningún tipo de advertencia a nadie, porque no sé en otros ayuntamientos, pero en el Ayuntamiento de Málaga el nivel de participación de colectivos y de quejas y de discrepancia de colectivos con mucha solvencia además en la ciudad a lo largo de la historia forma parte de lo cotidiano, y a mí me parece que el alcalde de Málaga jamás ha expresado ningún tipo de incomodidad porque alguien discrepe, y eso no significa que no tenga que cumplir con la legalidad estricta, y cuando acabe el proceso pues veremos qué pasa. Pero yo sí estoy con Rosa en que efectivamente cuando tú te lanzas algo de este tipo debes tener toda la información, porque estoy convencida de que ellos desconocían
Bueno, tiene estaban asesorados jurídicamente, la plataforma
bueno,
tiene...
Pues, no lo sé, sí, pues yo la verdad es que complicado. Si me enfrento a eso, a lo mejor hubiera empleado otro medio de queja que no hubiera sido arriesgarme a verme expuesto a una cantidad tan tan exorbitada de dinero, vamos.
Soraya García.
Bueno, yo creo que cuando se llega a este extremo por parte de la plataforma, obviamente es porque no ha habido una capacidad de entendimiento previa a una situación de estas características, teniendo en cuenta que he leído por ahí que además tuvieron que hacer una colecta de 11.000 euros para poder tirar hacia adelante. O sea que ahí hay algo que no está bien. Carmen, en lo que tú decías, cuando hay muchas plataformas, aunque se parezca que y se normalice como que es algo habitual, en el caso de Málaga, cuando hay muchas plataformas vecinales, quiere decir que algo en la gestión no se está haciendo bien, es decir, la gestión se suele estar haciendo a espaldas de la
ciudadanía. Todo lo contrario,
Yo lo entiendo así.
Yo no lo veo así.
Yo en el tiempo, y esto va a ser tirarme piedra a mi tejado, pero lo voy a decir tal como lo siento y como lo pienso, según mi experiencia. En el tiempo que llevo de alcaldesa y en la gestión municipal, solamente me ha surgido una plataforma vecinal. Una sola, con un motivo que yo puedo comprender, aunque tengamos nuestros motivos para no llegar a un entendimiento, que es la depuradora, ¿vale? Algo similar, estamos hablando de temas medioambientales, similar a esto. Plataforma aún, aunque ha amenazado con ello, y de hecho ya se ha buscado incluso abogados para esta situación, no ha llegado a denunciar, pero estamos intentando llegar a un entendimiento con ellos para que no tengan que llegar a ese extremo, porque para nosotros nunca... puede ser una buena gestión llegar a forzar esa situación. En este caso, yo creo que sí se está poniendo. Yo estoy con el sentimiento de Sonia. Esto es David contra Goliat. Es poner toda la maquinaria, y ahora Leticia, yo creo que nos arrojará más luz jurídica, es poner toda la maquinaria del ayuntamiento para presionar y decir, ojo, a navegantes, que el que se meta en esto sabe que se va a encontrar con toda la maquinaria jurídica de un ayuntamiento como el de Málaga. Mm-hmm. Creo que no se incurriría en ninguna ilegalidad, que ahora lo explicará Leticia, porque se llegue a un entendimiento para la retirada de esas costas. Yo creo que no hay una prevaricación como tal, siempre y cuando haya algunos informes jurídicos que así lo puedan avalar. Entiendo que es así.
Por alusiones letradas,
sí.
O una cantidad simbólica, ¿no?
Sí, exacto. Vamos a ver, para que la gente que nos escuche entienda, cualquiera que haya tenido algún pleito sabe que si pierde, paga su letrado y el de enfrente, ¿no? El letrado y el procurador, normalmente. Salvo en algunas jurisdicciones, como en la mía, la social, que no hay condena en costas de cara al trabajador, y a la administración, los empresarios también pagan condena en costa. Bien, aquí la cuestión, cuando tú vas a tasar las costas, porque la resolución dice y se condenará en costas en relación a la medida cautelar. Ahí empieza ya el juego interpretativo. Además, las tasaciones de costa, para que la gente lo sepa, no las resuelve el juez. Las resuelve el letrado de Administración de Justicia de cada juzgado.
Uh-huh. Entonces, vamos a traducir eso.
Eso significa que...
Ha sido Raúl López, el concejal de Urbanismo, el que ha dicho, venga, vamos a cobrarle a esta gente 220.000 euros.
Yo, de lo que me he estado informando, es que el equipo técnico que tienen ahí en Urbanismo han cogido y han dicho, tenemos que cuantificar el procedimiento, y en este caso solo las medidas cautelares, porque no el procedimiento entero. Y hay que diferenciar que hay baremos en la baremación del Colegio de Abogados, por ejemplo, que es el que se toma de referencia para nosotras. Hay un punto en concreto del contencioso administrativo que dice medidas cautelares y hace un valor orientativo. Aquí la discusión va a ser qué valor están cogiendo.
Claro,
obviamente el ayuntamiento ha ido a la vaca gorda, porque está hablando de que se ha parado la subasta de los 50 millones y habrán argumentado muy bien este tema. Sí. Que obviamente la otra parte tiene obligación de impugnar, pero esto forma parte de la práctica normal. Yo impugno costas y me impugnan a mí costas. Ahora bien, insisto, luego, si no se quieren ejecutar esas costas después de la letrada de administración o el letrado de administración de justicia, además, yo creo que hay cierta suerte, y aquí me voy a lanzar, que si no me equivoco está en el contencioso 4. Tienen muy buenos profesionales allí, me refiero. Entonces, la resolución que vayan a dictar va a estar bastante meditada. ¿Vale?
Rosa Francia.
Y yo creo que se tiene que considerar el valor social de la situación.
Eso es lo que me refiero luego a la hora de ejecutar.
No solo lo estrictamente legal.
Imagínate que la letrado de Administración de Justicia dice 235.000, no, 60.000. ¿Vale? Y 60.000 también es un dineral.
Yo iba a las vacas gordas. Las vacas gordas, desde el punto de vista de la valoración que se hace habitualmente en urbanismo, es para todo el mundo. O sea, si a ti te van a expropiar algo, te van a ofrecer el mínimo. Y es que los funcionarios tienen la obligación de defender hasta la última perra que pertenezca al ayuntamiento.
Y van a la vaca gorda.
Claro. Y te ofrecen, o la vaca más flaca, depende de cómo sea. Pero con independencia de que estés peleando con la administración o que estés peleando con tu vecino de al lado. Es que es así. Vamos, en el caso de urbanismo ya es peleando con la administración. Si hay una posibilidad de que el ayuntamiento te tenga que pagar algo, sabes que de entrada te va a ofrecer el mínimo. A continuación, estás en tu derecho de buscar un buen abogado que vea cómo se valoran los terrenos de alrededor y que diga, no, si al lado están pagando esto, usted tiene... Y entonces el ayuntamiento tiene que ceder y muchas veces tiene que pagar más cantidad de la que en principio se ofrece. Van a defender los intereses del ayuntamiento, que son los intereses de todos los malagueños. Vale. Esto quiero, yo entiendo que una vez que esté formalizado judicialmente, decidido y cerrado, será cuando el ayuntamiento pueda hablar de hacer una rebaja, de lo que sea. Pero ahora mismo lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es, defendiendo sus intereses, demostrar a todo el mundo en qué tonterías puede incurrir la gente cuando no se asesoran esta vez debidamente.
Ha quedado claro. Un minuto entre las dos.
Venga,
Soraya rápido. García y Leticia Tibull, para cambiar de asunto.
Rosa, hablar de tontería, la legitimidad de los vecinos, de defender algo como un bosque
no,
urbano...
Eso no es una tontería.
No lo frivolicemos, pero aparte,
lo que puede ser una tontería es la forma de interpretar lo que es tu interés y lo que es tu derecho. Porque cuando hay una cosa que es absolutamente ilegal, lo primero que tendrás que hacer...
Pero que al margen de eso, Rosa, si hay voluntad política, que la debe de haber en este caso, por la cuestión social, a quienes afecta concretamente, y para que no parezca esto David contra Goliat como es lo que parece en este momento, si hay voluntad política, habiendo margen jurídico, que ya lo ha explicado Leticia, hay posibilidad de llegar a entendimiento y no de irse a la vaca gorda, que es lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento. Y es que en este caso el concejal se ha pronunciado ya. O sea, no es que estemos esperando a que diga algo el ayuntamiento, es que el concejal ya se ha pronunciado.
Desde mi punto de vista como ciudadana, es exactamente lo que tiene que hacer el concejal.
Leticia.
Otra cosa es que después se decida...
Pues mira, yo lo
entonces,
que
vamos a dar tiempo a todos. Se está amedrentando,
claro,
Rosa,
claro.
Se les está diciendo, eso es como con los niños, claro. Te pongo un castigo muy gordo, después te voy a dejar claro, a liberar, pero te amenazo.
No, pero, es una valoración, Rosa, es una valoración y por eso se propone.
Chicas, no se os entiende,
Pero una amenaza en este punto, ¿por qué?
Hombre, por favor, ¿tú no te sentirías amenazada si tú hubieras embarcado en algo así?
Sí, además que lo acaba de decir Rosa, lo ha definido ella. Es decir, a ver en qué tontería se meten los vecinos, que sepan que tienen consecuencias.
Y luego soy bueno porque te la rebajo
perdona.
Y te lo dejo.
Todos somos
conscientes de
que los vecinos no se meten en tonterías desde el momento que cuando quieren, por ejemplo, un bosque maravilloso de esos que no existen allí.
Eso lo queremos todos, ¿no?
Eso es una cosa. En principio lo podríamos querer, yo prefiero lo otro, pero bueno, puede ser una cosa defendible. Pero lo que sí es una tontería es saltarse la ley, no respetar los compromisos del ayuntamiento, no respetar la propiedad privada, porque ahí hay muchísimos propietarios privados que tienen sus derechos también, que solo tendríamos que pagar entre todos los malagueños, indemnizar a toda esa gente y comprar todos esos terrenos.
Venga, vamos a cierra este tema, Leticia, no nos vamos a poner de acuerdo, así que
entonces
Leticia,
el ayuntamiento solo está representando a los propietarios de los terrenos, pero no a los ciudadanos de Bosque Verde, que es lo que alguien ha comentado aquí, claro. Que la institución
perdona,
representa
Leticia.
A todos.
Perdona,
pero
Leticia,
yo quería
no
contar
es lo que
otra
te he dicho.
Cosa sobre la imperfección. Está clara, la posición está clara y no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo quería añadir un puntito más en relación a cómo el sistema no es perfecto, y incluso cuando los concejales ejercen la fiscalización, a mí me tocó hace muchos años presentar con mi grupo municipal una cuestión también del Plan General de Torremolino, una parcela en concreto, se estaban haciendo unas barbaridades. El juez en su momento dijo, no tenéis legitimación, no tenéis derecho a estar en el procedimiento. Para poder estar como acusación popular tenéis que depositar 12.000 euros. Y decíamos, pero esto es una barbaridad, esto se está viendo, se está cometiendo una ilegalidad, se está cambiando el plan general a poquito y esto debería ser una herramienta de innovación nueva, etcétera, etcétera. No los tuvimos, Rosa, no los pagamos. ¿Tú sabes lo que pasó? Eso se archivó. Se destrozó la parcela, pero ¿sabes qué pasó después? Que a los 10 meses le retiraron las competencias de urbanismo a Pedro Fernández Monte por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo. Entonces, hay
Venga.
Aristas.
Ha quedado claro tu reflexión
última. En este caso, lo que sucede no, es lo contrario. Son los vecinos los que quieren cambiar un plan general absolutamente consolidado y legítimo.
Nos situamos en la provincia. Las fugas por el mal estado de la red de abastecimiento y los enganches fraudulentos, el robo de agua en medio centenar de municipios de la provincia, están provocando unas pérdidas anuales de 7 hectómetros cúbicos de agua. Esa es la cantidad equivalente al consumo de 90.000 habitantes. Estos datos los ha recogido el plan de medición que está desarrollando la Diputación de Málaga para detectar eso, la pérdida y el robo de agua en 77 municipios menores de 20.000 habitantes. Se han analizado de momento 800 kilómetros de tuberías para ir viendo dónde estaban esos fallos. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, pide a los municipios que persigan las tomas fraudulentas y que acometan mejoras urgentes en la red de abastecimiento.
Es recomendarle una de sus grandes obligaciones, que es ese elemento clave para la vida de sus pueblos, no se tire, no se pierda, y que prioricen dentro de sus gastos, de muchísimos fondos que le transfiere la Diputación, la reparación y modernización de sus redes de abastecimiento de agua.
Salado recuerda que desde julio de 2019 la Diputación lleva ya transferidos 207 millones de euros en fondos incondicionados para que los municipios lo destinen a las actuaciones que estimen oportuna. Fondos incondicionados, se puede entender como que no la Diputación lo entrega al Ayuntamiento sin poner condiciones. Pero ahora parece que el presidente de la Diputación cambia el criterio porque ahora lamenta que algunos municipios no hayan invertido esos fondos en mejorar las infraestructuras públicas como la red de saneamiento público. Pues si son incondicionados y no tiene condiciones, pues supongo que cada alcalde lo podrá destinar a lo que quiera. Y digo yo, ¿los alcaldes pueden usar ese dinero para lo que consideren necesario en sus municipios y no sé, no tienen que ponerle condiciones? No tenéis, Soraya García, tú no tienes que justificar si el dinero que te ha dado la Diputación lo has empleado para arreglar un puente o para arreglar una plaza. A ti te llega un dinero y ya está, y tú haces lo que quieres. Por otra parte, si son incondicionados, ¿a qué viene ahora el presidente de la Diputación a cambiar el criterio? Y ahora, no, es que tiene que ser para obras hidráulicas. Pues haberlo dicho al inicio de la partida, ¿no? No ahora.
A ver, yo es que con esto, mira que estoy intentando estar contenida porque le tengo afecto al presidente, especialmente a Francis, porque además tenemos buena relación y en el apoyo a Benaoján yo no puedo cuestionar. Todo mejorable siempre,
pero todo el mundo se equivoca.
Pero no puedo cuestionar. Pero yo no sé qué necesidad ha tenido de meterse, nunca mejor dicho, en este charco. Es que hablar de indignación, además es que he visto esta mañana Cortes, yo no había visto lo de ayer, hasta esta mañana, y la indignación que me subía a mí, la sangre me estaba haciendo burbujitas, porque me estaba hirviendo. Para empezar, es que no hay un incondicionado como tal, porque los incondicionados tienen su letra menuda, su letra pequeña, y son condicionados. Es decir, nos han dado, creo que de hecho nos van a dar ahora uno, que son 16 millones de euros a toda la provincia, de los cuales van como incondicionados, pero los anteriores han sido algunos incondicionados, condicionados, a obras, exclusivamente.
Soraya, vamos a intentar poner el ejemplo. Lo que te decía, tú, cuando te han llegado, que se han repartido desde 2019 dinero de los malagueños, 207 millones de euros en esos fondos, ahora sumados los 16, a ti como alcaldesa te llegan y haces lo que quieras, solicitas tú el dinero, lo justificas.
Todo tiene que tener una justificación. Para empezar,
me quedo más
cuando
tranquila.
Son incondicionados, que no van condicionados por obra, como se han dado algunos, algunos casos, los que son condicionados por obra son exclusivamente para obras, no hay más. Cuando no son condicionados por obra, que son incondicionados en general, tienen una condición, que tienen que ser para gastos generales del ayuntamiento.
¿Para pagar facturas?
Para pagar facturas. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener en cuenta la situación que hemos tenido en esta legislatura con la pandemia, donde los ayuntamientos hemos tenido que soportar los gastos de cuestiones que no eran competencias de los ayuntamientos, de sanidad, de educación, etcétera. Todo eso ha ido a esos incondicionados, donde hemos tenido nosotros una sobrecarga financiera con la que no teníamos recursos. Entonces hemos tenido que hacer frente tirando de esos incondicionados. Partamos de ahí. Luego, con el tema del estudio, el tema en cuestión del abastecimiento de aguas, para empezar, yo todavía no sé cuál es la conclusión del estudio de mi municipio. Yo desconozco cuál es. Evidentemente, todos los municipios podremos tener problemas de fugas, de pérdidas,
de robo,
de muchísimas cuestiones. Yo, afortunadamente, de momento no conozco ninguna de robo en mi municipio y espero que siga así. O por lo menos, si la hay, que la conozca cuanto antes, que la podamos revertir.
Es donde hay muchas piscinas.
Nosotros, de momento, procuramos tener muy controlado el tema. Ahora, esto es todo muy perverso, porque la Diputación da esos incondicionados, pero de estos fondos, de los 16 millones, he contabilizado esta mañana, a grosso modo, mirando por encima, creo que son 7 o 8 millones, van para municipios de más de 30.000 habitantes. La Diputación tiene que estar al servicio, aunque la ley de base de régimen local te permita, por una puñetera frase, y lo digo así porque estoy cansada de pedir que la legislación se cambie, que te dice, se recomienda que estén al servicio, se aprovecha esa coletilla de la ley para que no, en el caso de Málaga, no se haga la transferencia de fondos exclusivamente para municipios de menos de 20.000 habitantes. Se están haciendo a todas las ciudades, a todos los municipios, con criterios poblacionales. Por lo tanto, los más pequeños tenemos muchísimas desventajas en ese sentido. Que nos digan, que nos hablen de que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Mira, en el caso de Menojón, yo esta mañana me he indignado bastante porque además nosotros hace ya un tiempo solicitamos de los fondos DUS 5.000, que son unos fondos que nos ha puesto a disposición el gobierno Europa a través del gobierno de España para municipios de menos de 5.000 habitantes. Hemos sido el municipio que hemos pedido un proyecto de más envergadura con más cantidad, precisamente para entre esa financiación tener posibilidades de cambiar todos los contadores de la red de abastecimiento público del municipio para que sean contadores inteligentes que te controlan hasta la mínima gota que pueda tener de pérdidas. E incluso además tiene una cuestión importante que es que también te hace el seguimiento del consumo que tienen cada vecino y así podemos también determinar si hay vecinos mayores que vivan solos y que en un momento determinado tengan bajen el consumo y podamos detectar que a lo mejor le haya pasado algo y no lo tengamos localizado. Es decir, que nosotros estamos trabajando todo eso, pero decir que la culpabilidad o la culpa o la responsabilidad de los ayuntamientos para no haber hecho solucionar estos problemas es exclusivamente los ayuntamientos, no.
A la alcaldesa de Parauta le ha molestado muchísimo, la escuchábamos hoy, que dijera ayer, hombre, es que se ha utilizado ese dinero, Francisco Salado, sin decir el nombre, pero la única alcaldesa que ha repartido jamones ha sido ella, la de Parauta. Hombre, es que ese dinero de obras incondicionales, en vez de arreglarlas o hacer obras para mejorar la pérdida de agua, se ha utilizado en algunos municipios para repartir jamones entre los ciudadanos. Y la alcaldesa le ha molestado porque ella dice, no, yo no encendí en plena pandemia, no encendí las luces de Navidad del pueblo para comprarle jamones a mis vecinos. Vamos a escucharlos.
Y el dinero de las luces, que me lo podía ver, si me lo gasto en luces no hubiese pasado nada, ¿verdad? No hubiese pasado nada. Todo el mundo se lo gastó en luces, ¿no? Sus compañeros de partido también se lo gastaron en luces, no hubiese pasado nada. Pero si yo, en lugar de coger luces, cojo jamones de pata negra para que todo el mundo coma bien, porque que no sabemos qué va a pasar un mes después, eso sí está súper mal.
Independientemente de esa decisión de comprar jamones con dinero de los malagueños, en fin, no lo sé. Pero Francisco Salado no puede salir en una rueda de prensa a acusar de comprar jamones con este municipio, queda ese titular, cuando resulta que no ha sido así, ¿no?
Mónica, además, permíteme una cosa como alcaldesa, que no nos olvidemos. Francisco Salado es alcalde, pero ahora mismo es presidente de la Diputación, que es el alcalde de los alcaldes de la provincia de Málaga. Nos representa a todos. Si tiene que llamarnos la atención, que nos la llamen privado. Porque de la misma forma se le puede llamar la atención también a él en público, como lo está haciendo con esto, cuando además es que no ha lugar. No ha lugar.
Carmen Casero.
Bueno, vamos a ver. Yo es que la verdad no he oído el corte completo de lo que dijo ayer Francis, solo tengo la información de lo que he leído, por lo tanto no puedo valorar cuál fue el tono que empleó porque no lo he oído, lo he leído.
Bueno, si quieres, entonces, delegada, mira, te vas todos los días a la rueda de prensa de hora y media y así tendrás un criterio. Y si no, tienes que confiar en el criterio de los periodistas.
Es la segunda vez que lo hace, ¿eh?
Bueno, pero para ser justa,
no se entiende.
Gracias, qué detalle.
Opinar siendo justos, es verdad que el presidente se metió en un charco, pero quien chapoteó en el charco fue el diputado, que fue el que habló de los jamones y quien empeoró la situación.
Bueno, venga, Carmen. Yo Casero. Lo que quería decir era lo siguiente. Creo que hacer una reflexión sobre el gran y primer problema que estamos teniendo ahora mismo en la provincia, que es la sequía pertinaz y absolutamente demoledora que tenemos ya encima y que nos coge con un montón de años de retraso en un montón de obras que ya tenían que estar hechas y no lo están, es un problema lo suficientemente grave e importante como para que el presidente de la Diputación en una rueda de prensa recomiende que de los 250 millones que se da a los municipios cada legislatura, o no sé cada cuánto tiempo es, supongo que será cada legislatura, los municipios en un acto de cogobernanza empleen parte de esos recursos en evitar fugas que suponen un ahorro de agua considerable, porque son y están en el ámbito de su competencia. Y yo no sé por qué hay que ofenderse tanto por recomendar que se empleen recursos públicos.
Porque nos cuesta la vida.
Que yo te he oído atentamente.
Sí. Vamos a escuchar a Sonia y a Leticia. Venga, Carmen.
Vamos a ver. Entonces, yo lo veo estupendamente bien que lo recomiende una vez y 50 veces. Y si al final resulta que es que Diputación tiene que perfilar la convocatoria de fondos incondicionados para que se destinen exclusivamente a eso, pues se hará. Y lo hará. Imagino que lo hará porque está bajo su responsabilidad la gestión de esos fondos. Dicho eso, y aparte de eso, a mí es que lo de los jamones me parece una indecencia, perdón, me parece una indecencia absoluta, pero no por el agua, por ninguna cosa. O sea, que se empleen recursos de la Administración Pública para ayudar al desarrollo de los municipios y un alcalde, aunque se pueda, ¿eh?, que no digo que no se pudiera, se podría, porque si no, no lo habría hecho, se dedique a repartir jamones por la
casa. Alcaldesa dice que hizo los cálculos y en lugar de encender las luces de Navidad repartió los jamones.
Claro,
eso es lo que defiende.
Me parece muy bien. Pero que el ahorro de agua y evitar fugas, ahorrar agua y hacer obras hidráulicas tiene que ser la primera prioridad de todas las administraciones, también de las municipales.
Estoy totalmente de acuerdo, pero es una reflexión muy mal planteada. Pero muy mal planteada. Y lo que queda ante la ciudadanía, pensar los políticos, es, pero estos políticos, ¿en qué están? Entonces resulta que se han dedicado a coger el dinero y simplemente a hacer obras para cortar el cordoncito. Y parece también mentira. A mí me sorprende, coincido con toda la mesa, todas las que conocemos a Francis Salado, sabemos de su calidad como persona, pero me parece un desacierto por completo. Totalmente. Entre otras cosas, porque fugas tiene su pueblo. Y si llega a hacer el estudio del Ayuntamiento de Málaga, yo no sé cuánto se pierde. Y lo digo porque hace bastantes años, trabajaba yo en Málaga Hoy, quise hacer un reportaje, estaba José Luis Rodríguez de director de EMASA, un reportaje sobre las fuentes. Y me dijo, me habló de cómo estaba, al final no lo publiqué, de cómo estaba la red de saneamiento de agua potable de la ciudad de Málaga, cómo estará la de Barcelona, la de Valencia, la de todas.
Que por decirlo estamos ofendiendo, ¿no? No, Sonia,
pero
habrá que actuar,
¿para
¿no?
¿Para qué se dice
hay
eso?
Que actuar, ¿para pero ¿por qué no?
Porque
¿y por qué no?
Pues mira, yo como periodista a lo mejor soy muy mal pensada, pero pienso que es porque vienen los presupuestos de la Junta y la medida estrella de los presupuestos de la Junta, que ya se ha ido avanzando por la delegada, es medidas contra la sequía. Es lo único que pienso,
bueno,
porque
debe
no
ser
entiendo,
nuestra prioridad.
Debe
avanzar.
Ser, porque no entiendo
Sonia, debe ser
esa
nuestra prioridad.
Crítica. Venga. El otro día hablaba con Toñi Ledesma, que es alcaldesa del Partido Popular, y me mostraba la misma sorpresa, y lo hizo con micrófono abierto, que está manifestando Soraya. Me hablaba de la dificultad para poder detectar, de cómo van reparando. Me hablaba de esos contadores inteligentes, incluso para penar, para multar. Oiga, usted se ha pasado, yo he recomendado que no haga esto, que no valde.
Venga, chicas,
en fin,
vamos
que,
a escuchar a Rosa y a Leticia. Venga, Leti, que antes te deja la última. Venga, Leti.
Vale, gracias, sí. No, es que estamos hablando aquí como si los ayuntamientos no supiéramos ya que los menores de 20.000 habitantes están infrafinanciados.
Hombre.
Y que en la práctica totalidad tienen que mancomunar sus servicios básicos porque no llegan. Entonces, decir ahora que es que se lo gastan en jamones en vez de luces o en hacer una carretera comarcal o un acceso, un puente o en el monitor del cole... ¿Sabes? Me parece un poquito de demagogia. Por eso estoy de acuerdo que yo creo que es desafortunado el charcazo en el que se ha metido. Además, revisando un poco la hemeroteca sobre este tema, si tú te vas un poco a las declaraciones de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga, por ejemplo, ¿no?, que llevan años denunciando los problemas de fuga, de abastecimiento y poniendo en el mapa la situación, digamos que por lo pronto la responsabilidad sería mancomunada. Echarle la culpa a un pueblo, yo qué sé, Tolox, Benaoján, de 1.000 y pico habitantes, o a Arenas, Arches, de 900 habitantes, de 300 habitantes.
O
de
Atajate, que no llega a 200.
O Atajate, que no llega a 200. En fin, me parece un poquito irresponsable, ¿no? Yo, en fin, no lo veo correcto.
Rosa Francia.
Decía Carmen que por qué había despertado indignación. Yo creo que es fundamentalmente por la forma de decirlo.
Hombre.
Porque es un hecho. Le diría a Sonia que probablemente algunas de las situaciones negativas que había en la red pueden estar ya sabrán, claro, porque claro, constantemente estamos viendo obras de Esmasa por todas partes. Y en la Axarquía y en todas partes se están haciendo constantemente.
Pero porque tienen capacidad económica.
Pero también es que las piscinas, yo creo que el tema de las piscinas queda al margen de esto. Esa no es un agua que se pierde.
No, 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 a mí me lo dijo Toño. No, pero la que roban, porque aparte también, y Francis Salado también hace hincapié en eso, del tema medioambiental y también económico, porque roban de la red de saneamiento. Y fue Toñi Ledesma la que me explicó, claro, si es que ella me contaba que los alcaldes y las alcaldesas con el tema, y Guadalhorce además es que está claro, zona vulnerable, que llevan rastreando y que roban, y yo le pregunté, ¿pero para qué roban el agua? Y dice, para venderla para las piscinas.
Vamos, que os pongo yo un ejemplo.
Me lo dijo la
os pongo un ejemplo de una,
Soraya va a poner el ejemplo y yo voy a decir cómo se roba el agua.
Y no, yo voy a poner un ejemplo de robo de agua, porque me acabo de acordar.
Chicas,
todas a la vez no.
Pero eso rebasa a los alcaldes.
Me acabo de acordar de un ejemplo que yo, la verdad, es el único que he conocido yo en Menoja y que me eché las manos a la cabeza porque yo decía, ¿cómo es posible que la gente tenga esta inventiva? Un imán en el contador. Esto va a quedar mal porque como
no de todos los trucos. Yo te iba a decir el
tiene algo más.
Un gancho.
Tiene algo más.
Un ganchito del pelo, de los de coco.
No lo voy a explicar
en este caso. Lo que roban es el dinero.
Un imán
que no roban el agua. En este caso de lo que se trata es del agua.
Están robando el dinero y por tanto está repercutiendo negativamente en las arcas municipales.
Económicamente, eso es otra cosa. Pero el tema del agua, que ahí sí que estamos todos de acuerdo en que es importantísimo tratar de economizar todo lo posible, es otra cosa distinta.
Venga, que quedan 15 segundos.
Que también lo habrá, yo no digo que no. En todo caso, Rosa, sería un tema policial.
El enfado sobre todo, Carmen, es porque no es justo decir que no se están haciendo cosas o no se están gestionando desde los ayuntamientos.
Cuando hay acusaciones, tiene que ser con nombres, apellidos y denuncia.
Enrique, me cierra el
Mónica,
micro.
Una cosa. A ver los 500.000 euros que va a pillar Rincón de la Victoria, ¿en qué los emplea? A ver si los emplea para esto, que ayer había un vídeo rulando por ahí de una pérdida importante de agua en Rincón de la Victoria.
Venga, nos vamos a situar ahora en Nerja. Se está celebrando un juicio por un vertedero ilegal que durante 15 años funcionó en el municipio. Un vertedero ilegal cerca del río Chillar y del Parque Natural de Sierra Tejeda, Mijara y Alhama. El vertedero está cerrado desde hace ya 6 años, estuvo funcionando durante 15 años y se juzga ahora el papel que tuvieron técnicos y políticos. En el juicio, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha asegurado que él desconocía que allí se produjeran vertidos sin control y que lo único que se pretendía depositando escombros era restaurar la cantera en la que se instaló el vertedero. O sea, como que hay un agujero, venga, pues vamos a llenarlo en un paraje natural de escombros. Entonces todos los constructores y tal, pues echaban allí los escombros, lavadoras, en fin. Unas declaraciones que cuestiona desde Ecologistas en Acción, Rafael Lluch.
Es muy raro que este alcalde no sepa que aquello era un vertido totalmente irregular. Es imposible que en el ayuntamiento de Nerja, con todos sus técnicos y con todo, no se tuviera conciencia de que allí se estaba haciendo una cosa completamente irregular.
Este responsable de Ecologistas en Acción recuerda el daño provocado por el vertedero, repetimos, situado en suelo protegido.
Sabemos que todas las cubas que llevan escombros, llevan también un montón de latas que tienen productos químicos y demás que se han usado en los procesos de la construcción o rehabilitación de edificios, y al final eso va a parar a las aguas subterráneas.
En este caso, los acusados se enfrentan, el alcalde de Nerja y 7 personas más, se enfrentan a 2 años de prisión, además de inhabilitación y multa. El juicio se va a prolongar durante 2 meses. Y digo yo, nunca saben nada. ¿Qué responsabilidad tienen los alcaldes en cosas como esta?
Toda. Si me miras a mí, Mónica, como alcaldesa, te lo digo, toda. Además, mi municipio es un municipio que también está protegido.
Y si no lo saben, más responsabilidad.
Bueno,
todavía.
Es que además el desconocimiento de las normas no te incumplen, no te eximen del cumplimiento de las mismas, y los que entramos a gestionar un ayuntamiento tenemos que tener como mínimo el interés de saber qué es lo que tenemos entre manos. Y lo digo desde primera persona. La omisión de la obligación también tiene su responsabilidad y sus consecuencias. A mí me ha llamado mucho la atención lo que he leído por ahí, porque por un lado dice que desconocía el vertido, pero al mismo tiempo justifica el motivo del vertido. No hay justificación. Nosotros, lo que es el uso de materiales de escombreras, de obras, no se puede utilizar nunca para nada. Es decir, tiene que ir a planta siempre, en cualquier caso. Uh-huh. Tiene que ir a planta. ayuntamientos como el mío, que tienen un presupuesto reducido, lo hacemos así, y lo hacemos así porque somos conscientes de que como hagamos acopio de esos materiales en algún sitio, aunque sea provisional, que a veces lo tenemos que hacer porque no nos queda más remedio por los recursos, pero lo tenemos que hacer allí, en un lugar cerrado a cal y canto, para asegurar que el resto de vecinos no aproveche para convertirlo en una escombrera, en un vertedero.
Carmen Casera, ¿estáis preocupados en el Partido Popular por ese tema? 15 años de un vertedero, el alcalde José Alberto Armijo sentado ahora mismo en el banquillo. En fin, supongo que no es un tema agradable dentro del partido, ¿no?
Hombre, agradable no es, está claro. A ver cómo acaba todo y qué determinan los jueces. Yo lo que sí he podido leer, porque no he hablado con él en estos días, es que él tomó la decisión siempre apoyado en sus servicios jurídicos y que confió en que estaba haciendo lo correcto. En cualquier caso, sí que me resulta llamativo que se tardara 16 años en tomar medidas desde la Junta, que era quien debió en su momento poner pie en pared y actuar con determinación. Fue mucho tiempo de desidia o de desconocimiento, que tampoco sé si es que también la Junta desconocía qué es lo que estaba pasando allí o si no lo desconocía. Veremos a ver qué dice el juez. Agradable no es, sin duda, para él me imagino que tampoco. Está claro, vaya.
Letrada.
Yo creo que en su momento la Administración Autonómica sí actuó. Lo que quiero decirte es que son procesos tan larguísimos en general, ¿eh? Ya lo sabemos, estén uno u otro, son larguísimos. Tenemos además ejemplos emblemáticos como el Algarrobico, con 500 sentencias y el edificio sigue ahí. Pero además yo, que soy de Torremolinos, tuvimos el gran honor de ser el último vertedero ilegal sellado en Andalucía, porque tuvimos un vertedero ilegal 17 o 18 años y anda que no cayeron contenciosos administrativos hasta que Pedro Fernández Montes lo tuvo que sellar por narices, porque además la explicación que daba es que, claro, llevar la basura a los Ruiz era muy caro, que eso cómo iba a ser,
no,
que lo tiraba arriba.
Baratísimo.
Claro, entonces yo, siendo concejala, me colé en el vertedero para ver aquello con mi grupo municipal. He hecho cosas muy increíbles para comprobar cómo los lixiviados se filtraban en los manantiales de Torremolinos con informes de la Universidad de Málaga, y ahí no te digo yo que la Junta no hiciera cosas, hacía igual. Entonces, insinuar que era desidia, no me parece justo. Yo creo que el problema es lo de siempre, que la Administración es lentísima y más en los temas que son razonablemente graves, como el medio ambiente.
Planteo una duda. Si los políticos respondieran con su patrimonio personal...
No, que respondemos.
¿Tú respondes?
Que tenemos responsabilidad subsidiaria desde hace unos años.
Sí.
O sea, ojo,
que José Alberto,
si las decisiones que tomemos en la gestión no están avaladas, no tienen un respaldo real jurídico, pagamos subsidiariamente a nivel personal.
Pero te voy a poner otro ejemplo. El Hotel de Moneo, ¿no? Aquí cerquita de la radio. Eso ha tenido retrasos porque la oposición decía no queremos ese proyecto. La promotora de ese proyecto está metida en juicio. Se aseguran que van a tener que ser indemnizados con una millonada por parte de las arcas municipales. Ahí se opuso el Partido Socialista, la izquierda en general y Juan Casá también. Cuando eso ya estaba legalmente, sabían que no era ilegal, porque esa obra se podía hacer, pero pues no lo querían, ¿no? Manifestaciones y tal, alguna que otra hubo. Ese retraso, esos millones que vamos a tener que pagar el ayuntamiento, es decir, los malagueños, no se le va a pedir ni a Dani Pérez, ni a Juan Casá, ni... No, lo vamos a pagar nosotros.
Bueno, es distinta la posición.
Son posiciones distintas.
Claro.
Yo como alcalde,
pero si
ver,
hay
yo
un,
no le puedo,
si
yo no
hay
le
papeles
imputar,
técnicos que
pero,
dicen,
no,
independientemente no de que te guste o no, el hotel de Moneo.
Sí es distinta. Estamos hablando de que en el caso yo como alcaldesa tomo una decisión, ¿no? Imagínate esta situación que tiene el alcalde de Nerja. Tomo una decisión yo directamente y queda constatado jurídicamente.
No, directamente no, con el aval de tu servicio
con
jurídico.
El aval
de
tú quieras.
Ese aval está por escrito.
Hombre, me imagino
que
sí, ¿no? Pues
habrá que ver los servicios jurídicos. Vaya, que claro. Dijesen que se tire al vertedero, que se viertan residuos,
es que
a un
extraño,
paraje natural.
Lo veo extraño teniendo en cuenta la posición judicial en
lo
todo
tiene,
esto. Es decir, si eso ha avanzado, si algo ahí hay que no está bien.
Lo
que no lo avala. Entonces,
vamos
yo en esa situación, no es un segundo nada más, en esa situación, la decisión la tomo yo como alcaldesa. Y por mucho que digamos que hay un informe jurídico, que luego el juzgado o quien lleve la causa...
Sí, tú responde con tu patrimonio.
Yo puedo, es que si el juzgado determina que es una decisión...
¿Cuántas veces veces pasa eso, Soraya? ¿Cuántas veces? Porque yo no conozco a ningún político, a ningún alcalde que le hayan quitado la casa por algo.
Pero bueno, en el terreno de los principios
sí hay. Alguno habrá, ¿no? Muy pocos.
Digo una cosa. Se ha hablado, yo no lo he leído a fondo este tema del vertedero, de que se estaba tratando de rellenar
una cantera.
Ojo, porque eso ya complica las cosas. No es tan fácil como decir un vertedero de residuos.
Que no hay justificación, sí. Rosa.
Perdona, no lo sé.
No, te lo digo yo.
Yo no
soy
una
juez.
Yo cuando lo decida...
Perdonadme, pero es que os estoy hablando desde el conocimiento. Yo tenía una situación similar.
Yo desde el desconocimiento total, pero quiero hablar de lo que cuando me toca.
Venga, por favor, que queda... Venga, Soraya, alcaldesa, es que has hablado mucho, por favor.
Pero es que yo no se ha hablado.
Ya, y menos vas a venir, como no te calles. Por favor, un segundo, Soraya. Soraya, por favor.
Se ha hablado de que se estaba intentando compactar o rellenar una que existen ahí, que durante años estuvieron totalmente abandonadas por la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, que se estuvieron sobreexplotando unas canteras con lucha enfrente de los ecologistas, que no sé si ahora se acuerdan o no, de propietarios de la zona, etcétera, etcétera, y no se consiguió nada durante años y años y años. Si bajo esa capa dicen, vamos a compactarla con restos de construcción. Pues a lo mejor eso cuela. Y a lo mejor al socaire de eso han metido otro tipo de residuos. No lo sé. Pero yo no digo que sea así ni lo justifico. No. Digo que es una cosa que el juez tendrá que estudiar y decidir. Que no es tan fácil como decir, yo soy la juez y yo decido que es culpable.
Pues, y el descargo de Armijo es que hace 15, 16 años, 12, tampoco había la sensibilidad que se tiene ahora con estos temas. Y quizás
probablemente... Parque natural era parque natural, ¿eh?
No tanto como
ni siquiera el parque era parque natural. Ni siquiera el parque era parque natural. Podría ser una zona protegida.
Chicas, hacemos una cosa. Nos callamos todas. ¡Ay, qué alivio! Venga, Soraya, tienes 15 segundos de reloj.
Por experiencia propia, Rosa, te permiten que utilices materiales naturales, tierra del terreno, pero no te permiten nunca, jamás, escombros para hacer rellenos, y menos en zona de parque natural. Y te lo digo que a mí me ha pasado, no porque nosotros hayamos utilizado la escombrera, sino porque nos hemos informado de cómo teníamos que hacer para tapar un agujero que tenía, había hecho que se rompiera un acerado,
Soraya.
Y aun estando en casco urbano, no te lo permite.
Queda claro.
Ojalá mi hijo salga bien de esto, porque yo nunca quiero que un alcalde escape mal judicialmente.
Por favor, Leticia.
Mira, en resumen, el informe de acusación del fiscal dice que el vertedero de Río Miel estuvo operativo de junio del 98 hasta septiembre de 2016, que fue autorizado por el ayuntamiento tras la clausura de una antigua cantera un año antes de declararse la protección del entorno como parque natural de las Sierras Tejada, Almijara y Alhama. Y dice que durante esos 18 años se vertieron en la zona más de 802.000 metros cúbicos de poda, construcción, amianto, pintura y otros materiales.
La poda sí.
Bueno, el amianto, fíjate tú cómo no. Pintura y otros materiales peligrosos e inflamables. Y todo eso viene, obviamente, el fiscal se sostendrá de informes del Seprona, vamos, porque eso quien lo hace es el Seprona.
Al ayuntamiento incluso la poda nos obliga a llevarla a planta con un tratamiento, ¿eh? O sea, nada. O sea, solamente la tierra del mismo terreno. No te permite nada más.
La poda va al punto limpio.
Nos cuesta un dineral a los ayuntamientos, ¿eh? Cuesta un dineral y yo sé que aquí hay que intentar...
Nada, de los fondos incondicionados, ¿lo podéis pagar también?
Pues no son tan elásticos, ¿eh? Porque,
como el agua.
Porque con 86.000 euros en el caso de Benaoján creo que no podemos estirarlos mucho.
Planta billetito.
Alcaldesa,
de 50 euros.
¿Cuántos habitantes tiene Benaoján?
1.500, mal contado.
1.500.
Mal contado. Y todos es que estamos ahí, fluctuamos desde los 1.490 a los 1.500.
Alcaldesa, ¿y tenéis radio municipal en Benaoján?
No, pero tenemos la comarcal, las comarcales.
Vale. Te lo digo, pues, si no, por dar la tertulia también allí, que se escuchen Benaoján, que escuchen a la alcaldesa, que es la que más ha hablado hoy.
Aproveche para darle un zasca. Es que venga, un zasca pequeño, que ha dicho, solamente tenemos una plataforma, pero chiquilla, con 1.500 habitantes.
A ver, o sea, me quiero referir al hecho de que problemas tenemos como en todos sitios, que Benaoján es pequeñito, pero es complejo,
Yo te digo los que tengo en mi casa.
Sí, muy bonita.
Pequeñita.
Sí, un día vamos a hablar de los problemas que cada una tenemos en casa, a ver quién lo tiene mayor.
No,
a ver,
que tú tienes el alcalde. Bueno, tienes el alcalde en casa.
Sabes que a primeros de diciembre estáis invitadas todas, que no hagáis planes para el primer fin de semana de diciembre, que os invito a la Feria de las Chacines del Turismo.
¡Qué bueno!
Ahí está. Desde Benoja,
Venga, Rosa Francia, Sonia Crespo, Carmen Casero, Leticia Tebull y Soraya García, que ha venido con un hambre de micro, como el hambre que tenemos ya a las 2 de la tarde, claro, pero aquí comiendo o sin comer, lo que hay que hacer es escuchar la radio, que esto nunca descansa, nunca. nunca paramos. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
No olvides que somos iguales, amigos, no somos reales.